¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, cuando son las 7:01. Sí, ¿no? 7:01 de este jueves 30 de julio, de junio de 2022. Le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien. Aquí, esperando.
¿Qué?
Fumando espero,
como dicen. ¿Qué estás esperando?
Esperando a Godot.
Ah, esperando la lluvia. La lluvia. ¿Y la lluvia caerá?
Tengo lluvia caerá. Y Mix, tengo...
Mixed feelings, dijo Ciútico. Ah, que eres Ciútico. ¿Por qué tienes mixed feelings?
Es que bueno, yo no le pego al inglés, pero bueno, ese término, bueno.
Pero sentimiento encontrado en castellano también es bueno.
Mixed feelings es Ciútico.
Es que me carga esa gente que habla en inglés, en castellano.
Es que el spam de las cosas es que me sube un poquito el pelo.
No necesito.
Que es más elegante, como
mixed feelings. No, al revés.
Que quedo más como, oíste,
Al revés. Yo encuentro como bien ciuticón esa gente que anda hablando como mitad en inglés, mitad en castellano, como tratando de como subirse el pelo. Una
bueno,
cosa.
Pero en eso andamos. En eso andamos.
Pero ya, ¿por qué tienes mixed feelings, sabes?
No, es cierto. A little bit.
Just a little bit. Ok, ¿por qué?
No, es que me cuesta ya. Pero en fin, el. ¿Por qué tengo ese sentimiento encontrado?
Porque deduce ya gracias.
Porque mañana iba a hacer deporte, tenía que seguir mi partido ahí toda la semana esperándolo. Y si llueve, suena.
¿Y paddle no tiene cancha cerrada así techada? ¿Podría ser?
Puede tener, yo no soy ni experto para saber si hay, pero.
Pero podrías averiguar.
Sí, pero es que tengo reservado para jugar con un amigo y.
Ya.
Y ya está.
Y ya, sabes que más cosas que pasan.
Sí, no, claro, la lluvia es un poquitito más importante.
Sí, en este momento, en otros momentos yo diría que quizás el paddle, pero hoy día, mañana y durante este año
ahora
probablemente.
No sé que me sube mucho el pelo ahora que juego
paddle. Además, yo no soy nadie, yo no juego paddle y me siento como excluida de todo.
Es una forma
como del mundo.
Tener que andar atrás, yo estoy cada día más elegante.
Sí,
digo,
no sé.
Ahora juego paddle.
Sí.
¿Qué te pasa?
Yo estoy como caminando como en un mundo paralelo. Esto de no jugar paddle me tiene súper excluida de todo.
¿Tú no juegas?
No. No soy nadie.
No conocía a nadie.
Y no tengo mixed feelings tampoco.
No conocía a nadie que no jugara a pádel, güey.
¡Ay, gallo!
Voy a seguir una historia.
Eso.
Ay,
no te puedo creer que no jugáis pádel.
Ay, qué chévere, sí que no jugáis pádel.
Yo soy de gente que dice que no juega, por ser alguien en el mundo.
No, yo conocía a uno que decía que hablaba inglés y iba a las reuniones de trabajo. Y dice que hace muchos años, me acuerdo. Hablaba menos inglés que yo y soy bilingüe. Entonces llegué a las reuniones de trabajo y el terror a que el que lo recibiera lo saludara en inglés, porque del How are you no pasaba, digamos. Y con J. Entonces el estrés, yo creo que no vale la pena ese estrés.
¿Y para qué inventa?
Porque la calla.
Te exige hablar inglés, te exige el idioma.
Yo no juego pádel, pero no conté nada.
No, le jugáis todos los bienes y ya te tengo rochado.
Lo único que quería es que me preguntarais si yo jugaba pádel. No me preguntaste.
nunca te preguntaste, tuviste que decirlo tú.
Te tuve que decir yo que mañana.
Tuviste que llegar al pádel para inventar un tema de la lluvia, exacto, que tenías en mixed feelings. Exacto. Toda una chida solamente para contar que jugaba pádel.
Pero ya lo saben, sí, yo.
Y todo Chile lo sabe ya. Qué bueno. Oye, y juega harto. Tiene un cuarteto.
No gano un partido. Yo cuando llego para la casa ahí, cuando me preguntan cómo te fue, cuánto perdiste.
No, pero el otro día ganaste. Acuérdate, ahí bien contento.
Con un hijo que tiene 10.
Estás más contento que, ¿cómo se llama? Que perro con dos colas. Andabas feliz. Qué
ay,
bueno.
Ya, así son las cosas. Pero para... ¿Tú bien?
Yo muy bien, sí.
Ya.
Muy bien. Sí, todo bien, todo tranquilo.
¿Qué más tiene por contarme? Hay varias.
Oye, una buena noticia.
A ver, ese me gusta.
Ecuador. Se llegó a acuerdo entre el gobierno y los grupos indigenistas y se pone fin a 18 días de estallido social.
Se puso bien firme Lasso. Lasso le cerró la puerta a Isa. Isa es el líder. Yo le recomiendo mucho estos personajes latinoamericanos. A Latinoamérica... Son varios los factores que lo tienen, ¿quién soy yo? No soy yo el Acemoglu de Latinoamérica para saber qué... para determinar qué...
O sea, el doctor
claro,
Doom.
Qué tiene jodido Latinoamérica o no, digamos. Pero más o menos a ojo de buen cubero y de observador, ya que tiene sus años, a Latinoamérica lo han jodido básicamente las dictaduras, los abusos de las oligarquías y los grupos de extrema izquierda.
Varias.
Claro, estos grupos de extrema izquierda que son... ¿cómo se llaman? Los revolucionarios de izquierda, las oligarquías que han abusado por muchos años,
sí.
Ahora, estamos hablando de la historia, las cosas evolucionan, los países más, otros menos, y no todos los... Y, bueno, las dictaduras.
Bueno, sí.
Pero hoy están menos de... Afortunadamente tocamos madera las dictaduras, no solo que eran los 70.
No, pero todavía quedan.
Claro.
Tenemos tres.
Claro, sí, tenemos tres. Tenemos Venezuela, tenemos Nicaragua y tenemos, ¿qué más?
Cuba.
Esa
tradición. Ni más ni menos.
Museo. No, una dictadura, un museo, claro. Y me llamó mucho la atención porque de estos personajes como Isaac, vale la pena ver su biografía y escuchar sus perfiles. Le hacían otro día en un Sanquedero Internacional, le hacían un perfil muy potente. Es hijo también de dirigentes indígenas que muchas veces confunden las legítimas demandas de pueblos que han sido efectivamente los que no fueron asesinados y arrasados. Se les quitaron las cosas, se les ha abusado centenariamente, hablando en general, ¿no es cierto?
Sí.
¿Qué duda cabe? Pero estas cosas se han resuelto mejor y peor en algunos países y otros. Pero muchas veces surgen a partir de este abuso que han sufrido pueblos indígenas en Latinoamérica, a partir de centenarios, ¿no es cierto?, grupos oligárquicos que han abusado también. Tampoco hay que generalizar, pero efectivamente los hay. Estos revolucionarios marxistas que creen que tienen la panacea y cada vez que llegan al poder lo hacen a través de un golpe, a través de la violencia y generan pobreza.
Sí, y utilizan finalmente
a muchos grupos muy ignorantes, sí. Muchos de ellos que en la esperanza de que les van a dar todo, llegan al poder a través de un golpe y se empobrecen a más no poder en sus países.
Y se enriquecen los pocos que tienen
exactamente,
poder.
Exactamente. Finalmente. Y este es un personaje, claro, que tiene un poco esas características. Tiene un hablamiento increíble. Yo lo estuve escuchando. Tiene muy buena educación. Tiene educación de ingeniería. Sí. En Ecuador y tiene muy buena formación familiar, universitaria. Él representa un mundo indigenista en Ecuador, pero sacando gente a las calles, usando un poco de la esperanza falsa de darle algo que esa revolución no le va a poder dar a los venezolanos. Y Guillermo Lasso era el típico caso del presidente latinoamericano que fue empresario, que al menos admiro muchos tipos que dejan su posibilidad de tener un buen pasar y sin joderse y en el servicio público, ojalá haya muchos de esos. No es un político tradicional, Guillermo Lasso, y lleva un año en el poder, estuvo a punto de hacerle un golpe ahora en las calles, estos grupos indigenistas
en las calles,
más
puede revocarle al poder, que no se lograron.
Y se puso firme, llegó un punto hace unos 3 o 4 días donde Lasso dijo: hasta aquí no más llegamos, y nosotros no vamos a ceder. Y se puso muy firme y cerró el diálogo con Isa, que es este líder indigenista, y nosotros no vamos a permitir la violencia, utilizó todas las herramientas legales que le da la Constitución y las leyes ecuatorianas, e Isa, aparentemente, por lo que tú me dices, entra en una fase totalmente distinta, agacha el moño y entra a negociar con el poder legítimo de Ecuador, que lleva un año en el poder y que está tratando de hacer cambios para bien.
Hoy se sentaron en una mesa que se suponía que partía a las 9:30 de la mañana, fue facilitada por la Iglesia Católica ecuatoriana. Se atrasó un poco, se demoró como 2 horas en partir, pero finalmente sale humo blanco, se depone las protestas que llevaban 18 días, 8 muertos, Matías. Muchísimo.
La desestabilización total del país.
300 heridos.
El camino clásico,
claro,
de Latinoamérica.
Y pérdidas millonarias para el Estado y para muchos sectores productivos. Sabemos que habían, ciudades sitiadas completamente. Bueno, pero finalmente se sientan delegados de la presidencia y dirigentes indígenas y se llega a un acuerdo. Básicamente respecto al tema de las gasolinas, que se redujo un poco más el precio, y también del diésel, que era una de las solicitudes, y también se establecieron mesas de diálogos. Son 90 días que van a durar estas mesas de diálogo para que permitan dar seguimiento justamente a los acuerdos que se llegaron entre las partes.
Qué buena cosa.
Así que sí, una buena noticia, fíjate.
Qué buenos recuerdos en Chile, cuando la Iglesia Católica o la Iglesia eran un referente de unidad y que congregaban a las partes. Que en los 80 aquí fue fundamental la Iglesia Católica en los momentos más oscuros de este país para poder dar un refugio a las personas perseguidas. Sí. Hoy día la Iglesia Católica, espero que sea no solo para los católicos, ojo, sino que era una referencia, y ojalá vuelva en algún momento a hacerlo. Pasa por sus peores momentos hoy día en Chile, porque por Dios que se necesitan esas instituciones, ¿no?
Hay una pequeña diferencia y yo creo que también es importante hacerla ver respecto a lo que fue el estallido en Chile con lo que pasó en Ecuador, y es que acá había claramente una contraparte para sentarse a conversar. Sí, sí. Estaba el señor Isa, que era el líder claramente de este movimiento, por lo tanto, llegar a un diálogo y llegar a establecer cuáles finalmente eran las solicitudes y sentarse a negociar era bastante más fácil que lo que pasó en Chile, que finalmente era muy... Nunca hubo un líder de los movimientos. Totalmente. Y habían demasiadas distintas demandas que nunca de alguna manera se articularon. Por lo tanto, tampoco son completamente comparables.
7:11 PM, estás en Duna.
Nada personal. Y vamos
con los titulares, ¿te parece? Sí, nos olvida. Qué silencio sin Enrique Javier, ¿no?
Sí, no es lo mismo.
No es lo mismo, haremos lo posible por estar a su altura.
Sí.
Por favor.
En su última jornada en Arica, el presidente Gabriel Boric se comprometió a golpear a la delincuencia en medio de un aumento de la violencia. El mandatario calificó como terrible la cantidad de homicidios que se reportan a diario ya en el país. Es algo que no podemos permitir que siga ocurriendo. Vamos a recorrer el cielo, mar y tierra para golpear a la delincuencia, tal como lo hicimos con la banda del tren de Aragua. No lo vamos a permitir, no son bienvenidos, dijo el presidente. Sus palabras antes de participar en el primer Consejo de Seguridad Pública junto a la ministra de Interior, Izquia Siches, donde anunciaron un plan de seguridad que incluye control de armas y combate al crimen organizado. El programa contiene más de 30 medidas y también contempla ejes como la prevención del delito y la recuperación de espacios públicos. La ministra Siches planteó como plazo 3 meses para evidenciar resultados. Y el Ministerio de Salud anunció la detección de 10.751 contagios nuevos de COVID-19 en Chile, 6.171 sintomáticos y 1.404 asintomáticos. Con el resultado del día, el total de pacientes en etapa activa de la enfermedad pasó de 38.005 a 37.005. De acuerdo a estimaciones de la cartera, la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional fue de 2% en una semana y de 3% en la comparación de 14 días.
En esta jornada se realizó en La Moneda la primera sesión de la mesa interministerial para conmemorar los 50 años del golpe militar. La reunión, liderada por la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Julieta Brodsky, contó con la presencia de 9 ministros de Estado, 2 subsecretarios y varios delegados de distintas carteras de gobierno, que organizarán diferentes eventos y agendas relacionadas con la fecha y la defensa de los derechos humanos.
Y en materia internacional, luego de 18 violentos días de protestas, el gobierno de Ecuador e indígenas llegaron a acuerdo para deponer movilizaciones. El Ejecutivo se comprometió a derogar el estado de excepción y bajar aún más el precio de los combustibles, entre otros compromisos que lograron un consenso entre las partes para frenar la crisis social.
7:14 PM. Estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, hoy, no sé si pudiste ver, el presidente de la República tuvo esta reunión con con todo su equipo ministerial encargado de salud y, perdón, de seguridad y en Arica. Y luego de eso, un plan, dar a conocer un plan que busca. A mí me quedó esa sensación con el plan que plantean hoy día, con la presentación del plan, más que los detalles, de una convicción del presidente en que no solamente ese es su principal problema, ese también es su principal oportunidad, probablemente, de sintonizar. Varias veces dijo que él sabe y entiende que el presidente, que la ciudadanía tiene esa como su principal preocupación. Por más que las preguntas lo llevaron, lo quisieron llevar a los temas de coyuntura, de la convención, que si los invitados, que esto, que lo otro, que puede contestar, pero que los problemas están, entre otras cosas, en los temas profundos o en los temas de fondo de la convención, pero en materia de seguridad. Así que el presidente deja a cargo de su equipo, de la ministra Siches y de sus subsecretarios, el plan y la posibilidad de establecer efectivamente algo que pase del discurso, algo que pase de la de solamente la palabrería, porque con eso no sirve. La gente tiene que entender que lo que le está proponiendo su autoridad es algo que le va a servir para su barrio, para su vida diaria, ¿no?
Exactamente. Bueno, la propuesta son básicamente 30 medidas. Muchas de ellas incluyen proyectos de ley que obviamente se van a tener que negociar en el Congreso. No hay fecha todavía de cuándo se va a presentar, pero sobre todo hace hincapié en dos temas, Matías. Uno que ya, bueno, los habían ido adelantando durante los meses previos. Uno respecto al control de las armas, que ha sido una de las banderas que han enarbolado con mayor fuerza, sobre todo desde el Ministerio del Interior. Y otro es el combate al crimen organizado, que sabemos que ha sido un tema bastante recurrente, que hemos visto también la proliferación de delitos que antes no veíamos en Chile, el aumento de homicidios, el aumento de sicariatos, bueno, todo lo que pasó y se descubrió al desbaratar el tren de Arauca. Aragua. Y en el fondo justamente quieren apuntar a eso y a esa sensación de inseguridad que la gente vive y que, bueno, que en todas las encuestas y en todos los sondeos de opinión aparece como la prioridad y la preocupación número uno de la gente. Y en ese sentido me llamó bastante la atención una entrevista que dio hoy día la vocera de la Corte, de la Corte Suprema, la Ángela Vivanco.
Bien inédito, ¿no?
Ella habla de una pandemia delictiva, y que nos vamos a tener que, como país, preparar y enfrentar esta nueva forma, estos nuevos crímenes que estamos viendo en Chile.
Aunque estamos a tiempo,
dijo. Sí, eso es la señal de esperanza, que es súper importante, pero dice que esto es una cosa que es mucho más sistémica, que abarca muchos sectores de la sociedad y que hay que hacerle frente de esa forma, y que como lo logramos hacer en la pandemia, lo podemos hacer en el tema de la delincuencia, pero que efectivamente estamos viendo una evolución de los delitos y la forma en cómo se cometen, y temas que antes en Chile no eran tema, hoy sí lo estamos viendo, cosas que pasaban en México, quizás en Brasil.
Estamos viendo
muchísimo.
Noticias de otros países.
Claro.
Que nos horrorizaban. Las estamos viendo a diario en el nuestro, que se encuentra un muerto, un cuerpo muerto, botado.
Claro, enterrado en no sé dónde.
En el centro de Santiago, cerca, ¿sí?, de una comisaría en la calle Compañía.
Tal cual. Hoy unos disparos en una fiesta. Acá en las fiestas no habían disparos. Uh-huh. Ahora hay disparos en las fiestas, acá en el que hubo ahí en el espacio Riesco. Y lo otro, yo el otro día vi una noticia chiquitita en el Mercurio, Matías, era como una caluguita, te decía, hace como una o dos semanas, respecto a los secuestros. Y en promedio se produce un secuestro diario en Chile. No es poco. Son temas que no veíamos, que no sabíamos, y que hoy se hacen cada vez más patentes en nuestro país.
Bueno, el caso, en la mañana conversábamos el caso de la enfermera, uh-huh, ¿no es cierto?, que afortunadamente no llegó a costarle la vida, que pudo haberle costado, y entre lo que uno discutíamos, conversábamos, y creo que ha sido un tema bien oreja en todos estos días entre las personas, ¿no es cierto? Lo que subyace a esto, en parte, cada uno tendrá sus explicaciones, pero es alguna sensación de que esto ya se hace, que esto es, que hay cierta impunidad, de que no te va a pasar nada, de que nadie te va a pillar, de que no tiene castigo. Porque no estamos hablando de dos personas, las formalizadas hasta ahora, y si llegan a ser eventualmente, hay muchas pruebas en su contra, pero hay que probar, hay que terminar los juicios. Si llegan a ser los responsables, no estaríamos hablando de ni un grupo delictual, ni una mafia, ni una organización para delinquir, sino más bien personas que aparentemente, hasta donde sabemos, tenían vidas intachables hacia atrás, pero deciden resolver un problema entre ellos de esta manera. Uno podría suponer que se podían resolver.
Ni más ni menos.
E incluso la violencia, sabemos que ha estado siempre presente, ¿no es cierto? Podría ser a los combos. Igual no se justifica nada, ¿no es cierto? Resolver a los combos nada.
No.
Pero pasar a resolverlo apuñalando a alguien, que una pareja, si es que termina siendo cierto lo que se acusa hoy día, que una pareja se ponga de acuerdo en matar.
Por TikTok.
Para
vista y paciencia.
Insisto, no personas profesionales del delito, ¿no es cierto? Sino que personas que tienen un trabajo normal, que son funcionarios de la salud, que digan, bueno, ¿saben qué? Vamos a solucionar este problema de celos laborales, de mala relación laboral, matémosla. Y no se le puede atribuir solamente a la salud mental imperante en nuestra sociedad. Es que en alguna parte cambiamos el centro de gravedad de los problemas, de cómo se resuelven los problemas, dónde están el eje de los problemas. No están matando a otro. Y es una importación cultural, ya sea por las series, ya sea porque algunas bandas han entrado a nuestro país, ya sea por lo que fuere. Resolver de esta manera, gente, comillas, normal, no habituada a esto, creo que nos debe hacer pensar en que a mí me hizo mucho sentido con lo que dijo la vocera de la Corte Suprema. Ojo, que esto, cuando es pandémico, todos estamos afectos a que nos podamos contagiar a la violencia de este nivel.
Exactamente.
Son las 7 de la tarde con 21 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. Y ya está nuestra invitada al teléfono para seguir conversando respecto a este tema, porque no es un tema nuevo, Matías, es un tema que se extiende ya hace algunos años. Y ya está con nosotros al teléfono Catherine Martorell, ex subsecretaria de Prevención del Delito. ¿Cómo estás, Catherine?
Hola, ¿cómo estás, Josefina, Matías?
Bien, felicitaciones por su matrimonio.
Leímos en la prensa.
Sí, unos bailes parece que se mandó muy, muy sexy, ¿ah? ¿Eh?
Oiga. No, baile árabe nomás.
Muy bonito, súper.
A la origen, nada más.
Claro, estaba todo dentro entonces de lo que está en la sangre.
Y habían dulcecitos árabes también y esas cosas ricas, ¿o no?
Sí, por supuesto, comida árabe, bailar, bien, bueno. Con harto homenaje a mi origen.
Qué bueno. Felicitaciones.
Yo me estuve leyendo ahí en la prensa que se había casado ex subsecretaria Martorell. Bueno, ¿le calza a usted, que estuvo tanto tiempo dedicada a este tema como subsecretaria de Prevención del Delito, el que tengamos una situación pandémica en cuanto a la violencia y a la delincuencia?
Sí, yo creo que esto lo estamos viendo muy fuerte en los últimos años. Y por eso es que la lucha contra la delincuencia es tan importante darla de manera permanente y no aflojar nunca, porque estamos viviendo siempre movimientos y cómo van cambiando los modus operandi delictuales. Tú te alcanzas a escuchar, Matías, tú hablabas mucho de las series de Netflix. Todo eso efectivamente es pandémico y se va contagiando, y vemos que la forma de cometer los delitos va cambiando, la violencia también, y por eso es que es tan importante que el Estado en su conjunto, y aquí dejo de lado los colores políticos, todo, y también no solamente el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, vaya avanzando como una pared de manera muy rápida, porque estos fenómenos se empiezan a dar, y cuando les damos espacio, crecen. Y por eso es que cuando uno reclama y dice, bueno, no aprobaron todos estos proyectos de ley, y hoy día estamos cosechando en el fondo lo que se sembró, es real. Porque si bien el Ejecutivo tiene, desde la perspectiva administrativa, muchas facultades para la persecución, para darle, no atribución a las policías, pero sí entregarle mayor equipamiento, generar coordinación con el Ministerio Público, todo eso lo puede hacer el Ejecutivo, las atribuciones que se requieren en materia de inteligencia, en materia de persecución penal, todo eso, las sanciones, por cierto, todo eso requiere también modificación de ley. Y por eso es que es muy importante que el Estado vaya mirando estos fenómenos. Entonces, sí, yo creo que estamos en una situación, yo no sé, uno escucha mucho a las personas decir, antes no te amenazaban con una pistola, o antes no te mataban, sino que te robaban.
Catherine,
y hoy día estamos viendo cómo eso cambia.
Ahora, yo sé que puede ser un poco políticamente incorrecto y hay que hacerlo con mucho cuidado, pero ¿cuánto pueden influir también el gran aumento de la migración que ha habido en la forma de cómo ha evolucionado el crimen? Y me refiero más que nada al modus operandi, porque como comentábamos, muchos de los nuevos tipos de crímenes que estamos viendo eran cosas que no veíamos en Chile, pero que sí sabíamos que pasaban en otras partes del continente. ¿Puede haber una relación ahí o no necesariamente existe esa correlación?
Mira, mientras yo fui subsecretaria, estadísticamente no era significativa la participación. Pero una cosa es la participación en el delito y otra cosa son los modus operandi del delito, pues nosotros podemos hablar de un robo con violencia e intimidación, por ejemplo, y estamos hablando igual de modus operandi respecto a ese delito que son distintos. Y en ese sentido, yo creo que el último periodo en que tuvimos una inmigración descontrolada, y que es real, y yo creo que aquí hay responsabilidades compartidas, y lo digo con toda sinceridad, por cierto, que también nos deja, hoy día no tenemos evidencia al respecto, pero sí nos deja un manto de duda bastante razonable respecto a cuánto puede haber influenciado eso en los modus operandi delictuales. Y hay un fenómeno de globalización en esto, y también estamos viendo, y sería tapar el sol con un dedo, estamos viendo cómo grandes carteles latinoamericanos están entrando a Chile.
¿Eso ustedes lo percibían cuando estaba en el gobierno? ¿Lo sabían? Porque esto no puede haber sido a partir del 11 de marzo.
No, no al nivel que lo estamos viendo hoy día, pero sí se percibía sobre todo los cambios en los modos de operar del delito y la violencia con la que se cometían los delitos. Yo empecé a decirlo fuertemente eso, yo te diría, los últimos 2 años de gobierno, en que estábamos viendo, sobre todo respecto al acceso a armas y a la forma en que se utilizaban las armas, porque nosotros antes hablábamos, y perdón que haga este paréntesis, ¿eh?, hablábamos de las armas hechizas, pero hoy día nos encontramos con armas, entre comillas, hechizas, que son armas a fogueo que se modifican y se convierten a 9 milímetros, que realmente cometen el mismo efecto que un arma 9 milímetros cualquiera. Entonces es muy complejo, y empezamos a ver cómo aumentaban los homicidios con armas de fuego, cómo aumentaba la violencia con la que se cometían los robos con violencia, valga la redundancia, digamos, los robos con intimidación, los homicidios también.
Catherine, y en ese sentido, el gobierno ha puesto el ojo y una de sus prioridades justamente en el tema de control de armas. ¿Usted está de acuerdo con esa medida? ¿No? ¿Cómo diría usted?
No, yo creo que lo que ellos están proponiendo hoy día es eliminar las armas de los particulares, pero eso no tiene relación real con el control de armas. De hecho, el control de armas está relacionado con la modificación que se hizo a la ley de armas, la reforma, porque fue una gran reforma, en que se establecen reales controles. Por ejemplo, cuántas armas puede tener una persona, que la PDI tenga capacidad fiscalizadora, que exista una trazabilidad de las armas. Proyecto, dicho sea paso, que votaron en contra cuando estaban en el Congreso, pero en fin. Eso es control de armas. Lo otro es suponer que vamos a tener una facultad para lograr quitarle las armas a los criminales. Y eso a mí me parece de una inocencia absoluta. El control de armas es realmente controlar cuántas armas hay, quienes la tienen, si la deben tener, y perseguir a quienes no deben tenerla. Otra cosa muy distinta es prohibirle a todo el mundo tener armas y pensar de que vamos a ser capaces de controlarlo, cuando en la realidad supera cualquier buena intención, digamos, que hay detrás de eso.
Sí, Catherine Martorell, ex subsecretaria de Prevención del Delito, ha surgido más bien se ha sabido, porque no es nuevo, una situación carcelaria que siempre ha sido complicada, esto desde el principio de los 90. Complicada, violenta, ni un gobierno ha podido ponerle el cascabel al gato, ni un gobierno, porque tampoco a nadie le interesa, nadie está dispuesto a...
Yo creo que tú le diste, yo creo que a nadie le interesa, es súper real, son políticas a largo plazo.
No es campañero, nadie va a ganar una elección diciendo que va a hacer 2 cárceles, además que no hay donde poner las cárceles porque nadie las quiere. En fin, hay una serie de incentivos que hace que este sea el gran tema olvidado. Conversamos el otro día con el ex jefe o director de Gendarmería aquí, Cristian Alvial. Leímos el artículo del diario La Tercera el día sábado, donde hay verdaderos espacios de tortura. No verdaderos, o sea, realmente existen espacios de tortura en las cárceles chilenas concesionadas. Y esto lo descubrió recién un juez a partir de una visita introspectiva que hizo el 21 de junio, hace muy poco. ¿Qué, qué, qué, Y tiene mucho, según decía Cristina Alvial, tiene mucha relación con el mundo de Lampa. Es decir, la gran parte de los delitos que suceden en la sociedad se organizan y se hacen dentro de las cárceles.
Hay estudios que dicen que cerca del 20% se organiza
dentro
de la cárcel.
¿Qué hicieron ustedes? ¿Cómo enfrentaron este tema? ¿Qué mejorías mostró el gobierno del presidente Piñera, que estuvo 4 años, en esta materia?
Mira, yo creo, y en esto hay que ser súper honesto, estamos absolutamente al debe. Yo no sé si ustedes se acuerdan que se hicieron allanamientos dentro de las cárceles en el gobierno pasado. Allanamientos, o sea, uno se imagina el allanamiento, no adentro de una cárcel. También se hicieron programas de reinserción y convenios público-privados para la reinserción futura, en fin. Pero yo creo que aquí tengo que ser súper sincera. Me parece que no se le ha puesto el cascabel al gato bajo ningún punto de vista, porque esto es algo que requiere una inversión profunda. Y no solo desde la perspectiva de la rehabilitación y la reinserción, sino también de la cárcel y de cómo se generan controles. Es más, yo siempre he sido partidaria de que existan cárceles separadas en ciertos tipos de delitos. A mí me parece que debiese existir una cárcel especializada en tráfico de drogas. La información de inteligencia que existe dentro de las cárceles es fundamental. Y recién, hace muy poco, se empezó a incorporar esa información de inteligencia dentro del Banco Unificado de Datos y de la información a la que acceden las policías y el Ministerio Público en sus investigaciones. Pero el nivel de inteligencia que tiene la cárcel es fundamental para cualquier estrategia de persecución y sobre todo en crimen organizado.
¿Ustedes lo veían así cuando estaban en el gobierno? ¿Lo veían como la posibilidad de erradicar un montón de acciones? Acciones violentas afuera, desde adentro.
Sí, nosotros avanzamos y de hecho nosotros generamos todo el sistema de interconexión de gendarmería, todo el sistema de inteligencia que tiene hoy día gendarmería, que se interconecta con las policías y con el Ministerio Público, lo generamos desde la Subsecretaría de Prevención del Delito. Sin embargo, aquí se requiere inversión, inversión es plata. O sea, y mientras no exista esa voluntad, que es poco sexy, como lo decías tú, Matías, de manera mucho más elegante.
Nadie gana una campaña prometiendo cárceles. Prometiendo meter gente a la cárcel, sí, pero más cárceles o mejores cárceles y trato
nadie
digno.
Nadie quiere una cárcel al lado de la casa, que también es cierto.
Y trato digno los presos, porque también tratar de las personas que son primerizas, por ejemplo, darle un trato rehabilitador.
Para mí es fundamental.
Es fundamental.
Y separar los tipos delictuales, en fin. Bueno, en eso estamos muy al debe como Estado, o sea, sí, definitivamente sí.
Mirando el plan que entrega el gobierno, ¿Te pareció en la línea correcta? Hay muchas cosas de las que ustedes también proponían en ese sentido.
Se sigue.
Por eso, hay un seguimiento a un poco lo que se hizo en la administración pasada en ese sentido.
Sí, me parece que llega tarde el plan, pero qué bueno que llegue.
Claro.
Yo creo que estábamos todos esperando el plan. Y aparte de esto de las armas, de quitarle la arma a todo el mundo, que además todavía no se presenta ni el proyecto de ley, pero que ha sido lo único que han repetido desde seguridad, por lo menos vemos un plan que yo en esto he sido súper crítica, porque en el fondo he sido crítica porque presentan proyectos de ley que son los mismos proyectos que ya se presentaron, y en algunos casos quieren retirar los que están presentados y presentarlos de nuevo. Yo avanzaría con las urgencias, pero creo que la línea es la correcta, y cómo no voy a creer que es la correcta si es en el fondo la que nosotros estábamos impulsando y nos costó mucho. Pero en este plan hay una pequeña trampa y no la quiero dejar pasar. Hablaron de modificar la ENUSC, que es la encuesta urbana de victimización que realiza el INE. Esa encuesta yo no la quise modificar nunca. ¿Por qué? Porque permite medir realmente con los mismos parámetros, con las mismas preguntas, el comportamiento del delito. Si yo hago una modificación, probablemente voy a tener una alteración en el resultado del comportamiento delictual. Entonces se presta muchas veces para hacer una pequeña trampa. Me pareció bien extraño además que viniera dentro de una pila de cosas donde están, insisto, leyes que incluso fueron aprobadas, que podrían apurarse con el reglamento, como en el caso de la ley de armas, pero que viniera dentro de esta pila de propuestas esta modificación a la ENUSC, porque ojo, Modificar la NUSC significa modificar toda la historia de la encuesta y por lo tanto todos los resultados que hemos tenido todos los años en cuanto a la victimización y modificar los parámetros con los cuales ha ido generando la política pública.
Pero Catherine, ¿y cómo hay otras encuestas que son súper importantes que también son comparativas, por ejemplo la CACEN, que se han ido modificando porque van también cambiando los escenarios, van cambiando también las necesidades, han cambiado acá, como hemos conversado todo este tiempo, la forma de cometer delitos y quizás mantener la encuesta como está para tener bases comparativas, pero sí quizás ampliar o modificar aquello que ya no que ampliar, no resulta o que no está ampliar, no está acorde con los nuevos tiempos.
Mira, ampliar, Josefina, me parece perfecto, porque todo lo que nos permita tener mayor información es sumamente válido. Modificar, nosotros hemos revisado las preguntas año a año. Esto se hace con un comité de expertos. Por lo tanto, no existe ninguna pregunta que vaya a alterar la situación delictual actual o que no nos permita medir. A mí ampliar las preguntas me parece bien. Modificar las preguntas que existen me parece complejo, porque eso sí va a alterar los resultados nuevos y también vas a perder la secuencia en el fondo de una herramienta que ha sido vital para la elaboración de políticas públicas en materia de seguridad.
Catherine Martorell, muchísimas gracias por conversar con Duna, como siempre.
Que estén muy bien. No, gracias a ustedes, hasta que luego. Estén muy bien. Un abrazo, chao.
7:37 PM.
¿Estás en Duna?
Nada personal. Reforma tributaria se presenta mañana y el presidente de la República también hizo mención a ella hoy día en su discurso o en su presentación en Arica. Sabemos que la presentación era del otro tema, pero le preguntaron. Y su aproximación a esto, más allá de los detalles que se van a dar a conocer mañana, es el entender de que esto se trata de un pacto tributario, de que esto se tiene que hacer entrando en acuerdo con la oposición. Hizo mención al sentido práctico político de que no tienen una mayoría en las cámaras como para prescindir de la opción de los votos que tenga la oposición. Tienen que acordarse votos con la oposición, de lo contrario no se va a aprobar, con lo contrario no se va a conseguir, y la meta es recaudar y para eso buscar afinar una reforma que no solamente sea que te guste a ti, que te guste a tus partidarios, sino que sea consensuada con los distintos sectores para que consigan lo que se pretende. Las reformas tributarias tienen que dejar de ser un eslogan y tienen que ser reformas para facilitar el pago y generen recaudación. No son para otra cosa.
Claro, y que duren también, porque obviamente eso trae consigo mucho estabilidad y entendimiento por parte de los contribuyentes para poder pagar de forma correcta sus tributo. Acá lo que busca el gobierno es que alcance un 4% del PIB la reforma tributaria. No es menor, es bastante, son más de 12.000 millones de dólares. Por lo tanto, es un paquete amplio de medidas que obviamente apuntan al tema de la elusión, la evasión, y también la creación, el royalty, y la creación de dos tramos y un nuevo impuesto también, que es el impuesto al patrimonio, que va a estar dividido en dos partes, primero entre los que ganan un patrimonio sobre los 5 millones de dólares, y después un segundo grupo que es a partir de 15 millones de dólares de patrimonio. El primer grupo pagaría un impuesto de un 1% y el segundo...
¿Una vez? No,
anual.
¿Anual?
Sí, yeah. Eso entiendo yo. Yeah. Bueno, y el segundo grupo un 2%. Y probablemente este va a ser uno de los temas que causen mayor discusión dentro del Congreso. Porque, por lo que contaba incluso el presidente hoy día, parece que hay bastante buen ánimo dentro del Parlamento para sentarse a conversar, hay ciertos acuerdos ya más o menos establecidos, pero probablemente este sea uno de los uno de los temas más conflictivos por varias razones. Uno, porque es muy difícil de recaudar según estudios internacionales, muy difícil de fiscalizar también, y porque incentiva, y ahí está el gran problema, el éxodo, entre comillas, de capitales. Y eso es complicado porque obviamente significa que la plata migra y que en vez de ser invertida en Chile, que es lo que queremos, se invertía en otros países.
Claro, tiene la mirada negativa, si se quiere, aparte de las que tú mencionaste, otra que es, por ejemplo, que son recursos que ya pagaron impuestos.
Además, claro.
Eso hay que decirlo. Recursos que ya pagaron impuestos. Bueno, ya existe un impuesto patrimonial. Las contribuciones son,
claro,
eso.
Claro. Que son muy discutidas, que tú sabes que eran por un momento. Se pusieron para el terremoto del 60. Sí, claro. Y de hasta ahí quedaron.
Exactamente. Porque estamos hablando de platas que tú, cuando una persona se compró una casa, se la compró con las platas de sus ganancias, de su trabajo, que ya pagaron los determinados impuestos que el país le puso. Entonces, eso ya genera ruido. Platas que pagan, vuelven a pagar impuestos. Eso por una parte. Y por otro, más allá de todo lo que tú dijiste, que también va a estar sumado a la discusión, en los impuestos patrimoniales generan expectativas, son muy discursivas, suenan muy bien, pero generan expectativas que no se cumplen. Si tú vas a poner las fichas en recaudar esto, las experiencias, salvo que aquí se vaya a usar de una manera innovadora que cambie, pero suena, insisto, bien, pero no logras recaudar porque las platas se van, porque las platas quedan. Se busca una ingeniería tributaria de tal forma, exactamente, de diluir o de poner en distintas, o en sociedades, o en distintas personas, o sacar del país la plata si te van a cobrar impuestos, porque es así. No estamos haciendo un juicio, sea bueno o malo. Eso se produce. Entonces, hay que ver cuáles son las derivadas negativas que pueda tener una medida como esta, pero siempre en la búsqueda de acuerdo. El presidente así lo planteó y está da la impresión en toda la línea o en toda la intención del presidente, pese que el presidente de la Sofofa hoy en algunos de los diarios lo leí
en el Mercurio,
me
creo,
parece, sí. En algunos diarios
fue ayer en un seminario que lo dijo
ya, en que no han sido, no los han invitado al diálogo, no es que les tengan que preguntar a los empresarios, pero toca que si van a ser impuestos son ese grupo de personas los que les toca pagar más impuestos, por lo tanto es bueno que si el empresariado se convence en que la meta es común con todo el resto de la sociedad de conseguir el 4%, que ellos también aporten cuál es la modalidad que ellos harían para conseguir el 4%, que sea efectiva y no efectista.
Claro, lo que decía Richard von Appen es que efectivamente, porque acuérdate que todo este proyecto tributario estuvo precedido de estos diálogos tributarios que fueron anunciados con bombo y platillo, y que claro, era una súper buena iniciativa porque obviamente buscaba sociabilizar y buscaba que fuera un pacto tributario, como lo hemos hablado. Lo que decía Richard von Appen es que efectivamente algunas veces los llamaron al diálogo, pero no necesariamente los escuchaban, y que casi ninguna de las propuestas que ellos presentaron como gremios empresariales fueron incorporadas finalmente en la reforma tributaria, y que claro, en fondo es un diálogo de sordo, te ponen para la foto, te conviene a conversar, pero en el fondo les importa bien poco lo que tú dices.
7:00 p.m, 44 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y buscas respaldo, cobertura de las mejores marcas en maquinaria a nivel mundial. Lo que estás buscando es Salfa. Visita salfamaquinaria.cl. Salfa, más que máquinas. Invertir tus ahorros en el extranjero suman valor a tu futura pensión. Conoce Zurich Global Investing APB y expande tus inversiones en mercados internacionales para incrementar tu jubilación.
La Universidad Andrés Bello inicia este viernes 1 de julio la recepción de trabajos de su concurso de novela negra Puerto Negro, abierto a escritores nacionales y extranjeros. Más información y bases en cultura.unap.cl.
Nos vamos a un corte, nos dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estamos con más Nada Personal en Duna.
La evolución digital está en marcha y no puedes quedarte abajo. Te invitamos a informarte de lo último en tecnología, innovación y el pulso de las empresas en Piensa Digital, el sitio web de La Tercera y Claro Empresas. Noticias, reportajes, entrevistas, guías, videos y conversaciones con empresarios, líderes del mundo público y privado, creadores de startups y expertos. Todo lo que necesitas saber sobre tecnología, negocios y economía en un mismo lugar. Visita latercera.com y entra al canal Piensa Digital.
Durante su historia, la Universidad Andrés Bello ha estado comprometida con la inclusión. Es así como desde 2006 cuenta con el Diploma en Habilidades Laborales, programa que permite el acceso a la vida universitaria de jóvenes con necesidades educativas especiales por discapacidad cognitiva. A ello se suma la Unidad de Educación Inclusiva, la cual busca dar respuestas a todos los alumnos con discapacidad física y sensorial. Universidad Andrés Bello. Compromiso total con la inclusividad.
A ver, si te digo excavadora John Deere, ¿a qué lo asocias? Salfa. Y si hablo de seleccionadoras Kliman, Salfa. En esta te pillo, ¿eh? Rodillo Ham, Salfa. ¿Y cómo sabes tanto de maquinaria? Pero si Salfa tiene más de 80 años en el mercado, cobertura en todo Chile, repuestos y el mejor servicio certificado.
Pero avísame antes, po, yo como loco cotizando.
Está ahí puro perdiendo el tiempo. Salfa Maquinaria, sí o sí.
En Salfa, contribuimos al progreso de Chile. Las mejores marcas, amplia red de sucursales y una trayectoria inigualable. Encuéntranos en salfamaquinaria.cl. En Salfa, somos más que máquinas.
Una buena alternativa para construir y maximizar tu jubilación es invertir tu APB alrededor del mundo. ¿Conoces Zurich Global Investing APB? Donde ahora puedes administrar tu cartera APB de forma fácil y simple en mercados internacionales con asesoría personalizada para que inviertas informado. Zurich. Invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
Hola, señora Patricia, ¿cómo está?
Hola, Francisco, ¿cómo le va?
¿Lo mismo de siempre?
Sí, porfa, con dos de azúcar. Oiga, veo que me hizo caso.
Sí.
Qué bueno ver esta placa.
Ya era hora de instalar una alarma en el negocio y me acordé que usted siempre me recomendó Verisur.
Ahora va a estar más tranquilo, se lo aseguro. Es importante que el negocio quede bien protegido.
Sí. Sobre todo ahora que voy a cerrar un par de días.
Me voy de vacaciones.
Conoce la alarma Cero Visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Ahora que hay ciclovías, voy en bici para todos lados y llego a la puerta de mi casa.
¡Me encanta salir al parque! ¡Ahora está lleno de juegos!
Viviendo acá, tengo el banco al lado. Ya no tengo que ir al centro.
Cuando pensamos una mejor ciudad, la planificamos y la hacemos realidad. La Cámara Chilena de la Construcción te invita del 5 al 7 de julio a la undécima versión de la Conferencia Internacional de Ciudad. Un espacio de colaboración donde expertos conversarán sobre cómo avanzar en soluciones que nos acerquen a la ciudad que queremos. Participa en www.conferenciaciudad.cl.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, firma digital, desarrollo organizacional y reclutamiento y selección, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Ay, 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 solamente el titular a mí me no sé,
es como un escalofrío.
Escalofrío, una nueva guerra fría. Eso, ¿de qué estamos hablando?
Qué
Juan Pablo Iglesias, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes.
Hola, Juan Pablo.
Hola, ¿cómo están?
¿Quién buenas dice tardes. Eso? ¿Qué asidero tiene?
Hoy
¿cómo
día?
Tenemos que leerlo?
Es que hoy día el canciller ruso, Lavrov, dijo que estaba cayendo una nueva cortina de hierro, recordando las palabras de Churchill cuando instaló la cortina de hierro
cuando la bautizó
en los 40, a fines de los 40, digamos, después de la Segunda Guerra. Pero claramente lo que pasó con el con la cumbre de la OTAN y las definiciones que tomó la OTAN en estos días en Madrid dan la idea de que efectivamente volvimos a al casillero número uno, digamos. Cierto. Lo que había terminado a fines de la década del 80 y comienzo de los 90, y que había llevado a la OTAN a entrar en una suerte de decadencia, digamos. Muchos decían, ¿para qué sirve la OTAN hace algunos años?
Ya es no porque, está el pacto de Varsovia.
Porque ya no tenía, claro, no tenía claro. sentido de existir.
Solo la Pantera Rosa peleaba sola contra su sombra.
¿Eh? Así que, y ha estado viendo el tema de la ciberseguridad, el tema del terrorismo, han sido los temas que marcaron a la OTAN en los últimos años, pero parecía que no tenía ningún sentido. Recordemos que cuando estaba Donald Trump de presidente de Estados Unidos, fue muy crítico de la OTAN e incluso quería reducir el gasto, o sea, o el aporte de Estados Unidos, y que ya la sensación era que la OTAN venía en caída libre. Pero todo cambió con el gentil auspicio de Vladimir Putin, digamos, y con la invasión a Ucrania a comienzos de año, en febrero, la situación cambió, evidentemente. La OTAN empezó a resurgir, a retomar el poder y la influencia que tenía, digamos, además por la reacción que tuvo Europa muy unida.
Y a operar también.
Frente a lo que estaba pasando.
Tenía sentido tenerla. Claro. Y no solamente el esqueleto, sino que
claro.
Qué bueno sacar, es como ir a la bodega y sacar claro. un viejo mueble que uno tenía.
Desempolvarlo.
Claro. Sirve claro. de algo ese mueble.
Exacto. Sí. Y como decía yo, con lo que se acordó este en esta cumbre en Madrid estos días, se refuerza la idea de que estamos frente a una suerte de remake de la Guerra Fría en otros términos, en otro alcance, sin la disputa ideológica tan fuerte que había antes, pero claramente la OTAN adoptó un cambio de estrategia que muchos plantean que es el más profundo que se ha hecho desde comienzos de los 90, con su nuevo concepto estratégico que presentó ayer. Donde define, entre otras cosas, aumentar considerablemente la fuerza de reacción rápida que tiene la OTAN de 40.000 a 300.000 hombres, digamos, efectivos. Por lo tanto, es un aumento importante. Poner a Rusia como su principal amenaza, que hasta ahora no era así. Hay que pensar que estos conceptos estratégicos que el que presentó ayer, que es un texto de unas 16 páginas, son cosas que la OTAN va haciendo cada cierto tiempo. Esta es la cuarta que hace desde el 90, pero la última que se había hecho era el 2010, y en esa del 2010 no había ninguna referencia, por ejemplo, a China.
Y ahora se hace un cuento.
Claro, y Rusia era considerado un eventual socio estratégico. Hoy día pasó de socio estratégico a amenaza estratégica, y China pasó a tener un apartado importante en este tema.
Es primera vez que habla de China la OTAN, ¿no?
La OTAN nunca, en el anterior no había ninguna mención a China, porque además la OTAN siempre había planteado como Alianza Atlántica su amenaza en referencia a Europa y a la Unión Soviética antes, digamos, o a Rusia, pero China y Asia no aparecían.
Y de hecho invita a la reunión ayer en Madrid a potencias del Pacífico.
Exacto.
Que son justamente las que rodean y son de alguna manera no los rivales, pero los contrapesos de China en el Pacífico.
Claro, y eso me molestó mucho a China, porque se invitó a Japón, a Corea del Sur, a Australia y Nueva Zelanda. Por primera vez, nunca antes se había hecho eso. Y China reaccionó hoy día muy duro con respecto a lo que dijo la OTAN, planteando que la verdadera amenaza no es China, no son ellos, digamos, sino que la OTAN, que ha sido la principal amenaza, porque claramente vio afectado su ámbito de influencia, digamos. Lo que plantea el concepto este estratégico con respecto a China es que China aparece no como una amenaza, como en el caso de Rusia, que se establece como la principal amenaza para la OTAN, sino como un desafío a la seguridad de la OTAN. Y eso es lo que China le molestó y reaccionó muy duro con respecto a eso y al hecho de que hubieran invitado también a países que están dentro de su ámbito, digamos, de influencia. Por lo tanto, dijo que en el fondo la principal amenaza siempre ha sido la OTAN y no son ellos, digamos. Pero claramente esto es un cambio bastante profundo sobre la forma en que se va a reaccionar ahora, digamos, sumado al hecho de que se aprobó la incorporación de Suecia y Finlandia a la OTAN, un proceso que va a tomar un tiempo, tienen que aprobarlo los parlamentos, pero el hecho es que ya inician este proceso de integración a la OTAN.
Pero el factor Turquía, Juan Pablo, porque Turquía en principio, sí. Erdogan dijo que no, se sabe que se necesita unanimidad, Turquía dio la unanimidad, incluso una reunión de última hora ayer en Madrid. Sí, sí. ¿Cómo se explica el tablero con Erdogan ahí entre medio?
Sí, Turquía había sido muy reticente y había levantado ciertas alertas, amenazas, advertencias, pongámoslo así, con respecto a la incorporación de Suecia, especialmente Suecia, por el apoyo que había dado, según ellos, a los kurdos.
El Kurdistán,
y el partido de los kurdos, que por lo tanto no se sabía qué posición iba a tomar, pero finalmente lo apoyó.
¿Pero solamente es eso o es solo una, perdón el chilenismo, una chiva para seguir con cierta ligación con Putin y no dejar votado a Putin? ¿Era la explicación para que no darle la espalda a Putin?
Mira, ese es un tema que siempre y una hipótesis que siempre se ha manejado desde que se inició la crisis en Ucrania, de Turquía tratando de mantenerse
ahí a los dos lados,
un poco neutral, claro,
por un lado apoyando mucho el caso de Ucrania, porque muchos de los drones que han sido claves por parte de Ucrania en la guerra son drones turcos, digamos, y que han sido muy muy útiles y eficientes en la lucha contra las fuerzas rusas. Pero por el otro, Erdogan ha tenido una relación con Rusia que ha tratado de mantener permanentemente. Entonces hay que ver si efectivamente esto entra en esa lógica o no, digamos. Turquía dijo que aceptó finalmente la incorporación de Suecia y Finlandia porque dijo que se habían aceptado las condiciones que ellos habían puesto, que era pedir que Suecia dejará de ser una especie de santuario para la protección de los miembros del partido Kurdistán que Turquía persigue, considera terroristas, y además facilitar la extradición eventualmente de personas Turquía está buscando. Claro. Pero advirtió hoy día de nuevo que eso ayer lo aceptó, pero que eventualmente, si es que las condiciones no se cumplen, ellos podrían echarse para atrás, porque este proceso todavía implica tiene que pasar por la aprobación del parlamento en Turquía, por lo tanto todavía hay eventualmente el riesgo de que se echen para atrás.
Oye, Juan Pablo, perdona la incultura, pero ¿es posible que la OTAN, no sé si en este caso en particular, pero desvinculara, como se dice ahora, a alguno de sus miembros, pensando por ejemplo en Turquía eventualmente, o no es tan fácil?
No, siempre existe esa posibilidad.
Fácil no debe ser, pero...
Siempre existe esa posibilidad, e incluso hubo muchas tensiones y molestias durante la guerra en Siria por el apoyo que muchos decían Turquía estaba dando al Estado Islámico, digamos, en algunas zonas. Por lo tanto, ahí generó muchas dudas, digamos, sobre la posición en que estaba Turquía. Y motivó tensiones dentro de la OTAN. Ahora, llegar a la expulsión, imagino yo, reconozco mi ignorancia sobre los detalles de los procesos de expulsión. Son palabras mayores, digamos. Por lo tanto, el proceso no va a ser más tan fácil. Pero sí, lo que sí va a ser más fácil ahora es tener presencia militar en países que han advertido sobre los riesgos de que Rusia, o temen que Rusia pueda invadir, como los países bálticos, hacer que una eventual acción de Rusia tenga una reacción inmediata de parte de la OTAN en esa zona, porque va a haber mucha más presencia militar en toda esa zona del este de la frontera este de la OTAN, digamos. Por lo tanto, el riesgo es mucho mayor hoy día, digamos, producto de lo que se aprobó, pero también busca ser un disuasivo para Rusia. Hay que ver, Putin reaccionó diciendo que que finalmente el caso de Suecia y Finlandia no era tan grave, pero que en la medida en que sí se reforzara la presencia militar en esa zona o se pusiera en riesgo la seguridad de Rusia, ellos iban a reaccionar con igual instalación de fuerzas militares o de seguridad en esa zona. Por lo tanto, la tensión viene creciendo producto de esto también, digamos, así que hay que ver qué
sucede.
Qué sucede, y el hecho se da en medio de, y para cerrar, y lo ponía el New York Times hoy día en su podcast, o ayer, el tema de que hay ya cierta cansancio en algunos, o preocupación en algunos sectores europeos, o algunos líderes europeos, o en círculos diplomáticos europeos, con respecto hasta cuándo va a seguir esto, y cuánto vamos a tener que seguir aportando a Ucrania para esa guerra con Rusia. Ya empieza a sentirse cierto cansancio en algunos sectores de la diplomacia europea con respecto a eso, así que hay que ver si eventualmente se logra presionar a Ucrania para algún tipo de acuerdo o posesión eventualmente, o a prepararse para una guerra larga que probablemente le convenga más a Rusia que a Ucrania.
Juan Pablo Iglesias, como siempre, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.
Gracias, Juan Pablo.
Y nosotros hasta nos vamos luego, porque viene terapia. Y antes, que tengan un muy buen día y vamos a ver si cumple San Isidro.
Vamos a ver.
Con la lluvia.
Que llueva, ya.
Que tengas muy buenas noches. Chao, gracias.